Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El mercado laboral desprecia a los mayores de 55 años. Incluso hay empresas que jamás contratan a trabajadores de esa edad, a pesar de su experiencia y de su valía. Hoy, un campeón de 57 años ha vuelto a tirar por los suelos a los que piensan que la edad es un inconveniente. El piloto español de coches Carlos Sainz ha conquistado su tercer Rally Dakar.
Ha sido un rally muy, muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo al máximo los tres, y estoy muy contento con esta victoria.
No tiene necesidad de demostrar ya nada en su vida, pero Sainz ha confirmado que sigue disfrutando del volante y que con dedicación se puede alcanzar lo que quieras en la vida. La edad no es ningún problema. El triunfo de Carlos Sainz está por encima del Consejo de Ministros, el último que el gobierno va a celebrar en viernes. A partir de ahora, ya sabes, van a ser los martes, y en el que ha quedado claro el eterno deseo de la izquierda por controlar la educación de nuestros hijos, eliminando un derecho fundamental de los padres. Todo ha venido a cuenta de la decisión del gobierno de Murcia de imponer el denominado PIN parental. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa que la obligación de los colegios a informar a las familias de todas las actividades organizadas dentro del horario lectivo, y establece el derecho de los padres a dar su consentimiento a cada uno de esos talleres. Esto no le gusta al gobierno porque dicen que no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres. Claro, a Sánchez y a los suyos les encantaría que el control directo de los niños dependiera de la coalición entre PSOE y Podemos. Por eso han anunciado que se van a ir a los tribunales. ¿No habíamos quedado que se trataba de desjudicializar la vida política?
Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos, pero especialmente de los menores, y ante cualquier actuación que entendamos que vulneran sus derechos, las normativas vigentes o los convenios internacionales, responderemos con contundencia.
Responderemos con contundencia, ha dicho María Jesús Montero, recién estrenada como portavoz. Pero vamos a poner un caso práctico. Un colegio público organiza una charla sobre sexualidad e invita a la recién nombrada directora del Instituto de la Mujer. En principio no tendría que haber ningún problema. Se presupone que un cargo público debería tener la suficiente mesura. Pero es que al frente del Instituto de la Mujer, la coalición PSOE-Podemos ha colocado a Beatriz Gimeno, que defiende tesis como esta.
La sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Suponiendo que ella tuviera unas fantasías, digamos, distintas y quisiera, por poner un ejemplo, vamos a decir, penetrarle analmente con un dildo, seguramente él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría.
¿Qué deberían entonces hacer los padres? ¿Asumir esta actividad docente sin más? Y todavía se sorprende en el gobierno que haya padres que quieran elegir con libertad la educación que quieren recibir, que quieren que reciban sus hijos. Tendrían que empezar por revisar lo que han metido en casa. Están pasando más noticias que te cuenta ya en titulares Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer que el gobierno catalán ha dado permiso para la salida de prisión de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa el próximo 28 de enero. Todos ellos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición o malversación. Van a asistir ese día al Parlamento catalán para la comisión que investiga la aplicación del 155 en Cataluña. Mientras, en el PSOE afirman que no van a entorpecer la inhabilitación de Carles Puigdemont como eurodiputado. Por los micrófonos de Renacope ha pasado hoy el socialista y vicepresidente de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Iván García del Blanco. Apoyarán, dice, el suplicatorio.
A mí me cuesta pensar a sí mismo que haya ninguna causa para que nosotros no levantemos la inmunidad. Yo creo que se trata de que no entorpezcamos la labor de la justicia. No se ha hecho en otros casos y, desde luego, a priori, desde luego que parece difícil que el voto no sea positivo.
En Baleares ya se ha aprobado la denominada Ley de Excesos, que es pionera en nuestro país, con la que se pretende terminar con el denominado turismo de borrachera. No se permitirá la barra libre con paquetes del todo incluido y habrá restricciones también en los horarios de venta en los comercios que venden bebidas alcohólicas. Acabamos de conocer además que el gobierno británico ha descartado que vaya a deportar a ningún ciudadano de la Unión Europea que siga viviendo en el país una vez que entre en vigor el Brexit. 1 millón de europeos todavía no han comenzado el trámite para regularizar su situación en el país. Y de cara al fin de semana, precipitaciones y necesidad de abrigo, sobre todo desde el domingo, por la entrada de una profunda borrasca que va a desplomarse y va a traer temperaturas bastante bajas. Hasta entonces tenemos los termómetros en alza en el Mediterráneo, 21 grados en Málaga para disfrutar este día.
Cada paso que da el gobierno se convierte en una completa declaración de intenciones sobre sus próximos pasos.
Es evidente que en el Ejecutivo concurren distintas sensibilidades, pero también lo es el hecho de que contamos con una hoja de ruta común, clara, compartida, en la que
la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se acaba de estrenar como portavoz en un Consejo de Ministros muy marcado por la primera medida del Gobierno, no a favor, sino en contra.
Sí, Moncloa va a recurrir el llamado PIN parental que se ha puesto en marcha en Murcia de momento, algo que es mucho más simple de lo que parece. Es una autorización de los padres a los hijos para asistir a determinadas actividades complementarias en clase. ¿Qué argumentos dan en contra de que los padres decidan libremente sobre la educación de sus hijos? Pues alega la ministra Cela que se trata de actividades dentro del currículo.
No estamos hablando de actividades voluntarias, estamos hablando de actividades complementarias. Currículum básico que determina el centro educativo, es decir, los docentes del centro.
¿Dónde quedó la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos? Bueno, además de este asunto, que vamos a seguir explicando en Mediodía COPE, el nuevo gobierno ha continuado realizando nombramientos. No ve ningún problema en que 7 miembros del Consejo General del Poder Judicial hayan puesto en cuestión, se hayan opuesto a la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Vamos a comprobar con qué argumentos. En la Moncloa está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Y es que el gobierno ha eludido en todo momento entrar en la tensión del Consejo General del Poder Judicial por su nominación de Dolores Delgado, aun cuando, entre bambalinas, aquí en la Moncloa ha podido manifestarse malestar con la deriva que han tomado los acontecimientos, dejándoles, evidentemente, en evidencia. Así las cosas, María Jesús Montero se ha limitado a subrayar que el órgano de gobierno de los jueces ha validado a su elegida y ahora ya puede proseguir con los siguientes pasos hasta alcanzar la Fiscalía General del Estado.
El absoluto respeto de este gobierno a la separación de poderes, el absoluto respeto a las deliberaciones. Lo importante es continuar el procedimiento de designación de la señora Delgado. Es una garantía, un aval.
En paralelo, la pretensión pasa por lograr la renovación tanto de ese Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, y a colocar la pelota sobre el tejado del PP se ha dedicado la portavoz y lo ha hecho a golpe de descalificación antes de contactar con ellos.
Contribuir al prestigio de las instituciones judiciales, los partidos de la oposición, cuando quieren sacar tajada política de estas cuestiones, flaco favor le hacen a todos los poderes institucionales democráticos de nuestro país.
El Ejecutivo sigue trabajando para lograr cuanto antes, posiblemente la próxima semana, la cita entre Pedro Sánchez y Quim Torra, considerado, y así lo transmiten una y otra vez, un interlocutor válido. La sala de prensa de aquí, de la Moncloa, por cierto, ha visualizado esa coalición tras el Consejo de Ministros con la comparecencia de Montero, flanqueada por dos ministras, una del PSOE, otra de Podemos.
Nombramientos y también decisiones del gobierno, entre las que encontramos ese permiso a la creación de 3 nuevas delegaciones. Son las conocidas como embajadas del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Embajadas en Argentina, en Túnez y en México.
Sí, hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la reapertura de otras oficinas de este tipo en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza e Italia. El propio Ministerio de Exteriores, bajo las órdenes entonces de Josep Borrell, recurrió esta apertura.
Bueno, la justicia que cierra las embajadas, mientras el gobierno de Pedro Sánchez las autoriza. Hay más derivadas, en este caso por anticipado. Ante la anunciada contra la reforma laboral, la cadena COPE ha podido constatar que hay empresarios que se están anticipando a lo que pueda venir. ¿De qué manera? Pues con despidos, hay más consultas al respecto. Joaquín Bimanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que lo que demuestran es preocupación.
Sí, los teléfonos no paran de sonar estos días en los despachos de abogados. Confirman a COPE máxima alerta, miedo, inseguridad en las empresas ante el marco laboral que viene.
Es obvio que hay mucha preocupación. Las consultas que estamos recibiendo se han intensificado.
Lo cuenta Ana Gómez, socia del bufete de CK Magán. Preside la Asociación de Abogados Laboralistas ASNALA. ¿Qué quieren saber las empresas en esas consultas? Por supuesto, ¿cómo les puede afectar esa derogación de la reforma laboral? Reconoce que ya hay quien anticipa despidos ante la posibilidad de que se endurezcan.
Al menos algunos han utilizado, digamos, este momento previo a cualquier cambio para implementar alguna medida, ¿no? Es decir, oye, pues ante la incertidumbre de cómo va a ser la nueva ley, vamos a utilizar la situación actual y vamos a hacer ahora las reducciones de plantilla, ¿no? Es cierto, sí.
Pide responsabilidad al nuevo gobierno a la hora de modificar la ley para no crear más incertidumbre en el mercado laboral, sobre todo en un momento de frenazo económico.
El objeto del que te vamos a hablar no es un simple monopatín sin más, es un símbolo. Y es el símbolo de una persona, la historia de Ignacio Echeverría.
My name is Abo, I'm a professional skateboarder, but I paid my
presumía
board
este
myself.
Joven, conocido como el héroe del patinete, de esa tabla con la que volaba sobre la que soñaba día a día y con la que también aprendió a levantarse tantas veces.
Ya te dije que me daba miedo esto. Vamos, ¿qué te ha pasado?
Hoy el monopatín de aquel joven español que se enfrentó con valentía a los yihadistas en Londres el 3 de junio de 2017 ocupa un lugar destacado.
Sí, su padre, Joaquín, se lo ha entregado a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Hemos hablado con él en Mediodía COPE.
Para mí, modo de ver, el que el monopatín esté expuesto en un sitio y lo vean niños y sepan que una persona entregó su vida defendiendo a otras, es bueno, y el monopatín puede ser un vehículo para que los niños aprecien esa faceta de Ignacio.
Porque con ese monopatín salvó muchas vidas, a costa de perder la suya. Héroe sin capa, su hijo fallecido por salir en defensa de los demás, pero también hay que destacar siempre el papel y las palabras de esta familia.
Más testimonios hoy en COPE, en este caso, sobre uno de los asuntos más espinosos en la actualidad de estos días, el de las tres hermanas norteamericanas que podrían haber presentado una denuncia supuestamente falsa por violación en la pasada Nochevieja en Murcia. Ellas no han vuelto a España para ratificar esa denuncia, al tiempo que la investigación de momento continúa abierta contra los tres afganos a los que acusaron.
Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Su abogado te ha contado la situación que atraviesan a la espera de iniciar procedimientos por esas denuncias que ellos consideran que son falsas.
Sí, el abogado de estos tres jóvenes ha confirmado a COPE que el lunes va a pedir el archivo de la causa y cuando este llegue van a denunciar a las tres hermanas por falsedad. Mantiene que en todo momento el sexo fue consentido y que la policía sospechó por varios motivos. Las chicas solo quieren hablar vía teléfono o por correo electrónico, habían contratado un seguro de viaje por el que se les daría 50.000 euros y sufrían algún tipo de agresión sexual. Las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Murcia revelan que la despedida fue cordial y un compañero y una vecina solo oyeron risas, charla y música. Melecio Castaño nos contaba a COPE que sus defendidos están pasando un auténtico calvario.
Fastidiado y bastante sobrepasado por este asunto, porque claro, son chavales que no tienen antecedentes, no han pasado nunca situaciones de este tipo y aparte pues son extranjeros, uno residía en Noruega, otro en Dinamarca, no han podido volver, tuvieron 3 días de calabozo, luego también recibieron amenazas al principio por las redes sociales, tuvieron que cambiar de domicilio, estar en otro sitio.
Los tres afganos no pueden salir de España, se les ha retirado el pasaporte y tienen que presentarse todas las semanas ante el juzgado de instrucción.
Seguimos pendientes de la investigación de esa explosión en la planta petroquímica de Tarragona. Más de 500 kilómetros por hora alcanzaron las piezas que salieron disparadas en la planta incendiada el martes. Como dato que vamos conociendo sobre este suceso que dejó 3 muertos y 7 heridos. Ese dato espectacular. Más de 500 kilómetros por hora.
Sí, al mismo tiempo preocupan pues esos fallos que se podrían haber producido en las instalaciones. Por eso, en unos minutos, las autoridades del Gobierno Autonómico de la Generalitat se van a reunir con empresas y sindicatos, los bomberos. Mientras tanto, pues siguen trabajando en la zona y han trasvasado más de 55 toneladas de óxido de etileno. Vamos hasta Barcelona, Sergi Tor. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Protección Civil está rebajando la alerta y la actividad en el polígono petroquímico de Tarragona recobra una cierta apariencia de normalidad. Las investigaciones se centran en las condiciones de seguridad de la empresa, que acumuló 4 sanciones, mientras la Generalitat abre 2 nuevos expedientes y el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, dice que serán inflexibles.
Anirem fins al fons i buscarem totes les responsabilitats al respecte.
Iremos hasta el fondo y buscaremos todas las responsabilidades al respecto. Y Coche asiste que actuó con según los protocolos y afirma haber encargado unas pesquisas paralelas.
Te vamos a llevar ahora a un rincón muy especial. Nos situamos en Kenia. En concreto en Mukuru, es el lugar en el que han estado hace unos días nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate, para conocer la misión de Manos Unidas en ese lugar de África.
Por ejemplo, les enseñan toda la parte de restauración, porque aquí en Kenia es muy importante el sector del turismo. Aquí les forman pues, para que cocinen, para que sepan poner mesas, para que hagan los menús. Y desde pequeños se les va formando y así el día de mañana tienen una profesión.
Pues a beneficio de ese proyecto de Manos Unidas en Kenia llega un año más, Marta, el conocido concierto La Noche de Cadena 100.
Así las entradas se han agotado en apenas 4 horas, todo un éxito. Así que, pues gracias a todos los que ya se han hecho con una de ellas. Y a partir de ahora, pues atento a los nombres.
Cadena 100. Ha llegado el momento. Vamos a conocer al primer artista de La Noche de Cadena 100 con Nautalia Viajes. El concierto a beneficio de Manos Unidas y para ese proyecto en Kenia que estuvimos conociendo Mar y yo la semana pasada.
Sí. David Bisbal es el primer artista confirmado para ese gran evento, 28 de marzo, en el Palacio de los Deportes de Madrid, a beneficio de Manos Unidas. Va a ser una fiesta maravillosa, como siempre, Antonio, ¿eh? No defraudan, no desde Cadena 100.
¿Qué tal, Luis Munilla? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Hola, Marta. ¿Qué
tal?
Decía
en la portada que la victoria de Carlos Sainz es un mazazo para todos esos que se oponen a contratar a mayores de 55 años, por ejemplo.
Ya te digo yo, ya me gustaría llegar a los 50 como llega él a los 57.
Sin duda, el protagonista del día, Carlos Sainz.
Sí, señor. Ha ganado su tercer Rally Dakar a los 57 años, más veterano que nadie, y además lo suma a sus 2 mundiales de rallies. Fernando Alonso, por cierto, termina 13º en su debut, el mejor novato, y Joan Barreda, 7º en motos. Hoy vuelve la Liga, lo hace a las 9 de la noche con el derbi entre Leganés y Getafe. Mañana, entre otros, Real Madrid-Sevilla. No ha querido confirmar Zidane si van a jugar Ramos y Benzema, y en el Sevilla entra en la lista En-Nesyri, el recién llegado. Mañana también Eibar Atlético de Madrid con Trippier lesionado, trabaja para Simeone, y Quique Setién, recordamos, debuta el domingo en el Fútbol Club Barcelona Granada. Del mercado de invierno, lo de hoy es que el Villarreal confirma que Toko Ekambi tiene pie y medio en el Olympique de Lyon francés. Además, contó anoche el partidazo que está muy cerca el acuerdo para que Madrid sea sede de la final de la Copa del Rey de Fútbol los próximos 3-4 años. De hecho, la final de este año se va a jugar ya en el estadio Wanda Metropolitano. Por cierto, que el partido, estábamos pendientes de esto, el partido del próximo miércoles en la Copa del Real Madrid se va a jugar finalmente en las pistas de Unionistas de Salamanca. Ha habido una reunión importante esta mañana, al final ha habido acuerdo, ya veremos si con 4.000 personas en la grada, que lo habitual, o 10.000 con gradas supletorias. Y en baloncesto, por último, ha renovado Rudy Fernández con el Real Madrid hasta el año 2022.
Se la entrega atragantado Moscú, se la ha atragantado Rusia al Real Madrid baloncesto.
Fíjate todas las victorias seguidas que llevaba, 2 partidos en Rusia, 2 derrotas.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía Cope. Ahora, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Llega el fin de semana y con él...
¡El de los goles!
¡El de la emoción!
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
¡Y pita penalti!
Y el domingo, el debut de Quique Setién en el Barça.
¿Con qué sale el Barça?
Fútbol Club Barcelona-Granada.
¡Ha aparecido para marcar el gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes la valla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el salmón orogo entero calidad de origen Carrefour por solo 7,95 euros el kilo. Solo hasta el 19 de enero. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera.
Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Ecosport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Llega MediaMark Haier, la marca número uno en electrodomésticos. Descubre la tecnología más avanzada del mundo en frío y lavado y disfrútala con hasta 5 años de garantía total. Encuentra toda la calidad Haier en tu tienda y en MediaMark.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, era de esperar que al gobierno de Pedro Sánchez no le iba a alterar lo que resolviera el Consejo General del Poder Judicial sobre el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado. Ni la división en el máximo órgano de gobierno de los jueces, con 12 votos a favor frente a 7 en contra del nombramiento de Dolores Delgado, ni ser la fiscal con menos apoyos, cambian los planes del Ejecutivo. Esta mañana, el Consejo de Ministros ha avalado este nombramiento.
El gobierno no va a entrar dentro de las deliberaciones o de las cuestiones que se hayan producido en el seno del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta de nombramiento de doña Dolores Delgado sigue su curso después de que el Consejo General haya declarado que es legal y, por otra parte, que se cumplen con los requisitos exigibles.
En ningún momento hemos puesto en duda de que cumpla los requisitos formales. El problema es de ética y de estética. Y alguien que ha sido ministra de Justicia hasta el lunes y que hizo campaña por el partido político del gobierno, de hecho iban sus listas, no garantiza la independencia de una institución clave como es la Fiscalía General del Estado. Por cierto, hemos escuchado a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que se ha estrenado hoy como nueva portavoz del gobierno, en una foto que a partir de hoy va a ser habitual. Tras la reunión del Consejo de Ministros, los de Podemos van a reivindicar estar presentes en esa comparecencia posterior. Hoy la elegida ha sido Irene Montero, ministra de Igualdad, y ya decimos, es una de las exigencias a partir de ahora, en esos consejos de ministros que no serán los viernes, sino los martes, en la comparecencia posterior habrá presencia de miembros de Podemos. Al margen de las decisiones del último Consejo de Ministros, hoy hemos recordado la figura, y estamos recordando la figura de Ignacio Echeverría. Fue asesinado en un atentado terrorista en Londres cuando trató de defender a varias personas del ataque en el puente de la capital británica. Lo hizo con un monopatín que hoy ha sido entregado al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo con una intención muy clara. Es un símbolo. El padre de Ignacio, Joaquín Echeverría, ha estado hoy en mediodía COPE.
Para mí, modo de ver, el que el monopatín esté expuesto en un sitio y lo vean niños y sepan que una persona entregó su vida defendiendo a otras, es bueno, y el monopatín puede ser un vehículo para que los niños aprecien esa faceta de Ignacio.
Un símbolo que sirve para recordar la figura de este héroe del monopatín. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Algunas empresas están anticipando despidos ante la derogación de la reforma laboral.
Las consultas a los despachos de abogados se han intensificado y las empresas tienen miedo a que se endurezca el despido. Nos lo confirmaba en COPE la presidenta de la Asociación de Abogados Laboristas, Ana Gómez, que pedía responsabilidad al gobierno.
Lo que es importante es la responsabilidad que tiene que tener el gobierno a la hora de modificar la ley. Si quieren hacer una reforma, que la hagan lo mejor que se pueda. Las reformas que tuvimos en el 11 y en el 12 dieron un ejemplo de cosas a mejorar, ¿eh? Es muy importante que cuando se legisle lo mejor posible para evitar la incertidumbre.
El gobierno catalán ha dado permiso para la salida de la mayor parte de condenados por el 1 de octubre, el próximo 28 de enero.
Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa irán ese día al Parlamento Autonómico catalán, todos ellos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación. Asistirán ese día al Parlamento catalán para la comisión que va a investigar la aplicación del 155 de la Constitución, la intervención de esta comunidad autónoma. semana.
Carlos Sainz gana su tercer Rally Dakar a los 57 años.
Después de hacerlo en 2010 y en 2018, el piloto español ha terminado la carrera con 4 victorias parciales. Ya en la tercera etapa se proclamó líder. Sainz ya era el piloto más veterano en haber ganado el Dakar y ahora revalida ese récord.
¿Qué es exactamente el PIN parental y por qué el gobierno ha anunciado como prioridad en sus primeros compases que lo va a recurrir ante los tribunales? Pues básicamente de lo que estamos hablando es de la obligación de los colegios a informar a las familias de todas las actividades complementarias, de todo lo que se hace en el centro, sí, dentro del horario lectivo, y del derecho de los padres de libremente a dar su consentimiento. Para el gobierno, por encima de esa libertad de los padres, está el control del Estado.
Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos, pero especialmente de los menores, y ante cualquier actuación que entendamos que vulneran sus derechos, las normativas vigentes o los convenios internacionales, responderemos con contundencia.
Esto es lo que ha dicho la nueva ministra portavoz, María Jesús Montero, que se estrenaba en este cargo. Su compañera del Consejo de Ministros, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha dicho que no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Igual hay que preguntar a Celá si los hijos pertenecen a su ministerio o al gobierno de coalición entre el PSOE y los comunistas. La decisión del gobierno llega a raíz del anuncio del gobierno murciano de asumir este llamado PIN parental tras negociar sus presupuestos con Vox.
Lo que queremos hacer es escuchar a los afectados. ¿Cuál es la visión que tienen los padres? Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te han contado, Carmen?
Pues sobre todo lamentan la gasolina que de nuevo supone el anuncio de Educación de ir a los tribunales si el Ejecutivo murciano no da marcha atrás en la puesta en marcha de ese PIN parental que funciona desde septiembre. En la principal asociación de la concertada Concapa recuerdan que el Estado no puede suplantar, sino colaborar con las familias en materia educativa, en especial en asuntos controvertidos o que afecten a valores y convicciones, como son los contenidos afectivos y sexuales. Pedro Caballero está al frente de esta organización.
Como padre, y yo creo que todo el mundo, tenemos muy claro que el derecho evidentemente es de los menores, pero mientras sean menores, los que tienen que garantizar esa libertad, ese respeto y ese buen hacer de los menores, somos las familias, somos los padres.
Y por ello consideran que los padres tienen todo el derecho del mundo a tener información sobre quién imparte y sobre qué tema las actividades complementarias que cursan sus hijos en el colegio y protegerles ante cualquier posible adoctrinamiento. Piden a la ministra Celá que vuelva a la senda del consenso en materia educativa, tanto en el tema del PIN parental como en el de la futura ley educativa.
Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, ha pedido algo tan simple como es la libertad. La queja principal de los populares se basa en que el gobierno está llevando a cabo este recurso ante los tribunales mientras habla constantemente de desjudicializar la política.
Por supuesto, los hijos no pertenecen a la señora Celá, ni a la señora Montero, ni al señor Pedro Sánchez. Nosotros creemos en la libertad y eso es lo que vamos a seguir defendiendo, aunque al señor Pedro Sánchez no le guste. Libertad y menos imposición. Le recomiendo al señor Sánchez y a la señora Celá.
Pues la portavoz del Ejecutivo, Montero, también se ha referido a esta cuestión, a la combinación entre jueces y política.
No se puede recurrir a los tribunales para intentar que sean estos los que lo resuelvan. Si me permiten el tono coloquial, la política no se puede esconder detrás de las togas.
Por cierto, esta tarde a las 4:30, y con este asunto de fondo, el Consejo Ciudadano de Podemos, uno de los órganos del partido, va a analizar la situación política ahora que han llegado al gobierno. Si alguna vez nos parecemos a la casta, decía en su día Pablo Iglesias, estaremos muertos. Bueno, ahora les toca compaginar discursos.
Interesante también el testimonio, la historia que nos cuenta en COPE Juan Carlos. Ha vivido durante 7 años desde dentro la situación en un centro de protección de menores en Mallorca.
Yo cuando estuve en un hogar de protección, la verdad es que lo único que puedo recordar ahora mismo es el agradecimiento que tengo a todos esos profesionales.
Juan Carlos está agradecido a esos formadores, a quienes fueron sus responsables, con los que ha creado vínculos importantes y a los que él mismo defiende.
Sí, en esos centros de menores en Mallorca se ha conocido estos días la explotación que habrían sufrido hasta 16 menores por parte de redes de tráfico de drogas y prostitución. Juan Carlos comenta que en muchos casos sus compañeros venían ya marcados por este tipo de explotación anteriormente.
Son cosas que ellos han podido vivir, no todos ellos, muchos de ellos, pues quizás sí,
Los educadores, por su parte, afirman que detectan rápidamente si pasa algo raro cuando los menores llegan con regalos o con dinero sin saber de dónde ha salido, además de fugarse de los centros con frecuencia. Por eso es más complicado todavía entender por qué se han seguido dando este tipo de situaciones después de varias denuncias de los propios educadores de los centros de menores de Baleares en los últimos años.
Esta semana hemos conocido uno de los avances científicos pues más importantes de los últimos años. Lo ha conseguido el doctor Massagué, descifrar cómo podría desencadenarse la metástasis. Y seguimos hablando de esta cuestión del cáncer, porque hasta el momento sabíamos que los hombres son más propensos a padecer tumores, incluso que el diagnóstico, cuando se descubre que padecen cáncer, suele ser peor que en el caso de las mujeres. Ahora, otro importante avance nos permite descubrir el porqué, Antonio.
Sí, se barajaba hasta ahora que pudiera ser por los hábitos, por ejemplo, del tabaco o la exposición a sustancias peligrosas en puestos de trabajo, que hasta hace poco eran mucho más comunes entre los hombres. También incluso se pensaba que el hecho de que los hombres vayan menos al médico dificultaba un buen diagnóstico. Bueno, pues más allá de todo esto, el motivo, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en las claras diferencias biológicas, en los genes diferentes.
En el cromosoma Y, el que tenemos los hombres y no las mujeres, está la respuesta. Con el paso del tiempo, los malos hábitos, los genes que lo componen, se dañan y nosotros pasamos a estar más desprotegidos ante los tumores. Lo cuenta a COPE el coordinador de esta investigación, Juan Ramón González.
Se ha visto cómo se va perdiendo parte de la función de los genes que están en este cromosoma y llega un momento en el que a partir del cual se pierde la función por completo y en ese caso hace más susceptibles a los individuos que tienen dicha pérdida de sufrir cáncer. Incluso también se han demostrado que aumenta la mortalidad y también incluso el riesgo de Alzheimer.
Más posibilidades y más riesgos. Sin embargo, este estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona puede abrir nuevas vías para acelerar la detección del cáncer.
Y la idea es intentar trasladar este hallazgo en la práctica clínica. Tenemos pensado intentar aplicar o utilizar este biomarcador para detectar de forma precoz individuos que puedan tener cáncer.
Y de esta forma trabajar en tratamientos que sean más específicos.
Nos centramos ahora en la figura de un hombre de éxito, pero en la sombra. Acaba de fallecer a los 95 años Christopher Tolkien, hijo del autor de la saga El Señor de los Anillos, Las Dos Torres o El Hobbit.
Sé aquello para lo que has nacido.
El tesoro será nuestro.
¡Pretende matarnos!
¡Jamás!
¿Sabías que sin él no hubiera sido tan conocida la obra de fama mundial?
El hijo de Tolkien fue responsable de catalogar, editar y publicar numerosos trabajos que habían quedado inéditos a la muerte de su padre en 1973. Por ejemplo, el Silmarillion. Es más, dibujó muchos de los mapas que inventaban esa Tierra Media.
Christopher Tolkien era el tercero de los hijos y fallecía en una pequeña localidad francesa esta semana. Su recopilación póstuma, a la que dedicó prácticamente su vida, con críticas incluidas a la trilogía de Peter Jackson, que llevó la obra de su padre al cine y la convirtió en una historia universal.
Nos vamos a situar en las Islas Baleares porque allí están intentando implantar, hacer un nuevo intento, uno más, por acabar con el denominado turismo de borrachera, que es de lo más común, que se repite cada verano en la isla de Mallorca, o al menos por intentar rebajar un poco tanto exceso. Abuso del alcohol, peleas, molestias a los vecinos, imágenes de todo tipo de excesos que son el pan de cada día en las calles de lugares como Magaluf. Y contra ello se ha aprobado hoy un decreto. ¿Con qué medidas, Cristina Llamas?
La nueva ley que pretende poner fin al turismo de borrachera en las zonas de Sant Antoni en Ibiza, Magaluf y el Arenal en Palma contempla sanciones de hasta 600.000 euros y tendrá una vigencia de 5 años. De esta manera se prohíben actividades peligrosas como el balconing, la publicidad que incite a la venta de alcohol y a las party boats o las excursiones alcohólicas. El fin de la barra libre entra en vigor también con esta ley, de manera que los alojamientos y los hoteles deberán vender por precio unitario. Yago Negueruela es el conseller de turismo.
Se podrán
exceptuar 3 bebidas por comida y persona. Por tanto, no se permitirá beber desde por la mañana hasta por la noche.
Los comercios que vendan alcohol durante el día deberán cerrar sus puertas a las 9:30 de la noche.
Y es viernes, es día de estrenos y Marta, va a hacer mucho frío, es la previsión, sí. Lluvia y lo propio del invierno, así que mira, qué manera mejor que refugiarse en una sala de cine.
Por unas
la
horas, sí.
Cartelera esta semana nos invita a reírnos, falta nos hace. Hay grandes títulos, empezamos con una comedia que tiene 6 nominaciones a los Oscars, Jojo Rabbit.
Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
Está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
Lo de Jojo era por reírse un sí, poquito, sí. ¿No? Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit, el protagonista es un niño de 10 años que durante la Segunda Guerra Mundial tiene como amigo imaginario nada menos que a Adolf Hitler. Su admiración por toda la parafernalia nazi se desmorona cuando sabe que su madre, Scarlett Johansson, esconde a una niña judía en casa.
Y de la gran sorpresa en las nominaciones de la Academia de Hollywood, nos vamos a otra comedia. Esta es francesa, Los consejos de Alice.
La influencia que tiene sobre él tiene que parar.
Lo que me está diciendo es que debe volver a dejar de pensar.
Fabrice Luchini interpreta al alcalde socialista de Lyon, que contrata a una joven filósofa para el departamento de comunicación. La película radiografía con humor y diálogos inteligentes la falsedad de la política occidental, donde solo hay diferencia en el marketing y en las siglas.
Se acabó, me retiro.
Vemos que la cosa va de comedias, muchas risas también. Mezcladas con la acción, nos promete la siguiente sugerencia de cine para este fin de semana. Bad Boys for Life.
Nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío.
¿Una última vez?
Esta tiene muy buena pinta. Will Smith y Martin Lawrence vuelven a patrullar juntos 25 años después. Y por última vez, en la piel de los detectives Mike Lowry y Marcus Barnett. Es la tercera entrega de dos policías rebeldes. Cine sin pretensiones que hace buenas taquillas.
Bueno, pretensiones pasar un buen fin de semana, que ya digo, la previsión del tiempo anuncia con llegada de frío y de lluvias, también de viento, principalmente en el norte de la península, así que una buena sugerencia es refugiarse en una sala de cine. Sigues
eso
ahora
en mediodía. Unas horitas solo, ¿eh? Luego tendrás que planificarte otras cosas.
Sigues ahora en mediodía, bueno. COPE, información local y regional, ya sabes, a las 3 llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas.